Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en tú sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 84, 5. Una vez más. Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 84, 5. Qué bello ese versículo, hermano. Porque muchas veces nosotros queremos hacerlo nosotros por nuestras fuerzas, y no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios y con las fuerzas. Y esto nos recuerda lo que le sucedió a Sansón, ¿verdad? De que él pues tenía pues poderes sobrenaturales, pero no por ser hombre, no porque haber hecho ejercicio, sino porque tenía el Espíritu Santo y estaba en un plan perfecto de Dios para lo que él tenía que desarrollar esa misión. Otro versículo que nos quedó de tarea la semana pasada es Ruth 1:16. Estamos viendo la historia de Ruth y qué bendición encontrar tanta enseñanza en ese libro y en ese pasaje bíblico en donde nosotros encontramos amor, sinceridad y compromiso principalmente. Compromiso y obediencia. Bienvenidos, hermanos. Pasen adelante. Entonces, ese versículo Ruth 1:16, vamos a repetirlo. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Nuevamente. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Qué bendición, hermanos, porque imagínense cuando estemos en una situación dramática y nosotros pudiéramos ser de bendición a otros, decirles: no te preocupes, yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Sigamos adelante. Esta prueba la podemos sacar adelante. Eso es lo que está sucediendo con Ruth cuando estamos en este pasaje de Ruth 1:16. Y hermanos, vuelvo a comentar que el propósito de la memorización de nuestros versículos es para que nosotros andemos equipados. No sabemos en qué momento va a llegar el momento de la prueba. Y quizás en este momento es en donde vamos a ya no estar acostumbrados a pensar: ¿y ahora qué hago? ¿Y qué le digo a mi esposa? ¿O cómo les explico a mis hijos que esta situación está crítica? No, primero hay que ir al Señor y tener esa visión vertical para que nosotros en realidad podamos pedirle a Él su ayuda, para que nos dé esas fuerzas que Él nos puede dar y que nos dé realmente esa porción de la palabra en donde nosotros encontremos la fortaleza, la fuerza para seguir adelante y principalmente la dirección para qué decisiones tomar. Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder. Será únicamente a través de lo que Él nos indique. Entonces, esos son, al menos llevamos solo dos versículos ahorita para la siguiente ronda, hermanos. Mantengámonos persistentes ahí para venir acá a pasar la prueba de la memorización de versículos. La semana pasada, hermanos, estábamos viendo cómo obedecer a Dios y servir a otros, en donde ese cuadro se identifica en ese pasaje de Ruth, en los capítulos 1 y 2. Y sabemos nosotros de que hubo grandes cosas que sucedieron ahí. Y sin duda alguna, el Dios Todopoderoso estaba disciplinando a Israel. Y estamos partiendo de ese estudio en donde hay una gran hambruna en Belén. Y esa hambruna hace, pues, tomar una decisión equivocada a la familia de Noemí. Porque su esposo, Elimelec, y Noemí deciden, junto con sus hermanos, sus hijos, deciden irse a Moab. Y Moab se representa aquí como la parte del enemigo, del mundo. Entonces, hay unas grandes circunstancias que pueden suceder acá en este pasaje, porque ellos se van. Inicialmente estaban con la intención de irse poco tiempo. Sin embargo, transcurren más de 10 años, porque cuando muere el esposo de Noemí, todavía se quedan 10 años más. Los hijos se casan con unas mujeres que son de ahí, de Moab, y todavía transcurren otros 10 años hasta que ellos mueren. Y hasta que cuando ellos mueren, como que Noemí reflexiona y dice, bueno, ese es momento de regresar. Entonces, partimos de una decisión equivocada, y también constatamos que a través de este pasaje se dio una decisión, una dirección también errada. Porque en esas circunstancias adversas que se encuentra Noemí, ella les dice a sus dos nueras, la situación aquí en adelante es complicada, es difícil. Ella se entera de que ya el Salvador está obrando en su pueblo y ella quiere regresar. Ella empieza a ver por sí misma qué es el beneficio de regresar a su tierra. Y desaprovecha toda esa relación que ha tenido durante 10 y más años con sus dos nueras y les dicen, miren, ya no hay opciones, yo me tengo que retirar, ustedes vuelvan a sus dioses, quédense en su pueblo. Y entonces, ¿qué dirección más equivocada la que está tomando en ese momento Ruth? Porque ya se imaginan haber convivido, porque sabemos de que ella era una hija de Dios y a través de su testimonio pudo haber ido trasladando esa confianza en Dios y esa creencia en Dios que ella empieza a desaprovechar. Y entonces al decirles, quédense aquí, no me sigan, va a ser difícil para ustedes, es una dirección completamente errada la que Noemí está haciendo con ellas. Sin embargo, conocemos y vimos también a través de los versículos de que, y por eso repetíamos Ruth 1.16, ¿verdad? Cuando ella dice, resueltamente dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Entonces ella está con resolución. La otra nuera, cuando se confronta y dice, bueno, en realidad que la situación puede estar difícil para mí, ¿verdad? Orfa decide mejor quedarse en su pueblo y, sin embargo, Ruth sí toma esa resolución. Dice, donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu Dios será mi Dios. Entonces ella está resuelta. Pero no es porque ella está tomando esas decisiones solo así por así. Porque Dios está obrando en su corazón y Dios tiene un plan para utilizarla a ella. ¿Por qué? Porque vemos también que tiene una disposición equivocada Noemí. Noemí, cuando resuelven regresar entonces a Belén, todos la conocían. Y dice la Biblia que toda la ciudad se conmovió. Ya se imaginan ustedes, para que toda una ciudad se conmueva, es porque están viendo una circunstancia pero tremenda en estas personas. Dice, bueno, ¿y no es Noemí aquella persona la que era esposa de Elimelec? Y entonces, pero ¿por qué es que todo el mundo se resulta conmoviendo con esa actitud que ella tiene? Porque ella llegó cargada de rencor y reclamándole a Dios todo lo que le está sucediendo. Y dice que cómo el Señor la está disciplinando. Y entonces esa actitud negativa, muchas veces posiblemente también nosotros en momentos de prueba, si no recurrimos al Señor, puede ser de que estemos tomando también una disposición equivocada. Entonces, sin embargo, el Señor tiene ya su plan bien concebido, y está Ruth quien va a ser la que le va a estar, a través de su acompañamiento, su manera de agradecer y emprendimiento de las acciones y obediencia a ella, se va a tornar de que va a ser utilizada por el Señor para que ella empiece a cambiar esa disposición equivocada que tiene. Además, también vimos en la lección anterior, hermanos, que el servicio de Ruth se puede identificar cabalmente en una de las leyes que se tenía en los tiempos bíblicos. Y eso es para cómo el Señor fue creando disposiciones para que en los momentos adversos las personas más desposeídas también tuvieran opciones de cómo sobrevivir. Y en este caso ella es una espigadora pobre porque ella no había hombre, no había varón en ese hogar, y ella tiene que asumir las responsabilidades de ir a trabajar y traer el sustento para la casa, porque tiene a su suegra, pues que tiene un gran amor por ella y ella no la quiere dejar abandonada. Entonces ella resuelve ir a eso, pero es el Señor quien la está guiando a dónde va a ir a ese campo a espigar. Están llegando ellos a la temporada de la espiga, que era en el mes de abril, y la Biblia dice de que para ese tiempo habían disposiciones de que pasaban los primeros que estaban en la cosecha, y todo lo que se caía no lo podían recoger, porque era para las viudas y los huérfanos que podían ir recogiéndolo después. Entonces, esa es otro de cómo Ruth, siguiendo las instrucciones de Dios, es obediente, toma acciones y va principalmente a encontrar ese sustento para su suegra. Esa fue entonces la lección anterior, hermanos. El día de hoy vamos a ver la lección del pariente redentor. Y está, recuérdense de que la semana pasada hablamos de que había que leer los versículos, los capítulos de Ruth del 3 y 4. Entonces, los capítulos 3 y 4 cabalmente nos enfocan en este tema, porque se da en el capítulo 3 cuando Ruth y Boaz se encuentran en la era. Ya anteriormente de eso, en el capítulo 2, ya habíamos hablado de que de haber ido al campo señalado por Dios, ella encuentra a Boaz, que es al final de cuentas un pariente cercano de quien había sido el papá de su esposo. Entonces ahora encontramos de que este capítulo nos señala que va a ser allí en la era. Para esto nosotros podríamos reemplazar lo que es la tercera ley mosaica, y les voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio 25:9. La Biblia dice: vamos a leer desde el 5 al 9, hermanos. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de ella, de aquella ciudad, lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Entonces, hermanos, hay que entender esta ley, porque es que es lo que cabalmente va a suceder en este capítulo, ¿verdad? Entendiendo esta ley que señala principalmente, bienvenido, pasen adelante, porque la ley precisamente fue dada por Dios para proteger económicamente a la mujer y también para proteger la tierra de los familiares. Fíjense que Por eso ya escuchamos de que quienes iban a la cosecha tenían que dejar lo que había caído. Y porque después los desposeídos iban a ir a recoger eso. Y además también estaba definida cómo las propiedades también se debían de proteger de entre los familiares. Y es por eso de que al final de cuentas cuando un hermano se iba a casar, como que los demás hermanos estaban también pendientes de que con quién se va a casar su hermano, ¿verdad? Porque sabían ellos de que una realidad más adelante podía ser de que, bueno, si no tuvieron hijos, a mí, de acuerdo a la ley, me tocaría que emparentarme con ella y tener descendencia para ella. Entonces, esta es una parte bien interesante en esta enseñanza, hermano, que hay que tener en cuenta. Encontramos también que Noemí instruye a Ruth para que le vaya bien. O sea, ella está cumpliendo una función de suegra para orientar a Ruth. Miremos en Ruth, y es bueno mantener ahí su lugar en Ruth porque vamos a estar viendo los capítulos 3 y 4. Y miramos que en el versículo 1 y 2 dice la palabra. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Entonces, seguramente, hermanos, como Ruth es moabita, ella no conocía mucho de las costumbres y de las leyes de Israel. Entonces, cae en Noemí la obligación de instruirla e incluso ella de definir qué es lo que realmente es lo que va a tener. Y es por eso de que entendiendo esta ley mosaica, pues prácticamente ella está preparando el camino de cómo encontrar la fórmula para que le vaya bien a Ruth. Y que de hecho también le va a ir bien a ella también, ¿verdad? Porque ella va a ser beneficiada al momento de la redención de ese pariente cercano. Encontramos entonces que eso es una obligación que recae en Noemí y que lo que Dios está haciendo con ellas dos, pues prácticamente es para que se vaya cumpliendo bien con su plan. Entonces encontramos que Ruth debe prepararse para ir a la era. Veamos el versículo número 3. Noemí le dice, te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Son otras instrucciones entonces para que se prepare para ir a ese lugar denominado la era. Hermanos, la era era un lugar que en el campo, en la temporada de la cosecha, que normalmente lo ubicaban en la parte alta de un cerro, de una colina, de una montaña, y lo preparaban de una forma redonda, rodeado de piedras, y además de que ahí iban llevando todo lo que se estaba cosechando. Llegaba el momento y se me viene a la mente más o menos como, no sé si ustedes han visto cómo trabajan el trapiche de manera artesanal. El trapiche ponen a dar vueltas, ¿verdad? Entonces en este caso era, ponían a una bestia, a unos bueyes y piedras encima de todo lo que se había cosechado para que apachara todo eso. Y llegaba un momento en que se terminaba. Entonces, como había bastante viento ahí, empezaban a aventar prácticamente todo lo que se había cosechado. Y el viento se llevaba lo que era el cascajo, la basura, y el grano caía. Al finalizar el día, prácticamente quedaba reunido todo esto, y como en todos los tiempos han habido ladrones, entonces los hombres quedaban ahí en el lugar. Y la costumbre era de acostarse con su cabeza hacia el grano, ¿verdad? Entonces ellos estaban cuidando que el grano estaba ahí y todos los hombres estaban alrededor, ¿verdad? Casi como haciendo los rayos, como que viéramos una rueda, ¿verdad? Y sus pies quedaban hacia afuera y sus cabezas hacia adentro. Entonces, eso era, y casi era una fiesta, ¿verdad? Porque ya se imaginan, todas las cosechas son así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos llena de alegría saber de que el fruto de la tierra está llegando, porque se colocó una semilla y vinieron 10, 100. Entonces ya se imaginan esa alegría que todo el pueblo tenía y los varones que se reunían para hacer eso. Entonces cuando finalizaba eso, y puede ser de que haya habido también mucha religiosidad en eso, sin embargo, llegaba un momento en que cada quien llegaba al momento de irse a acostar. Entonces cabalmente era ese momento en que ya todos se calmaban y se acostaban y todos dormían de esa manera, cuidando en sí lo que habían procesado de esa cosecha. Entonces aquí vemos también las instrucciones específicas de Ruth que acabamos de ver en el versículo 3, y quisiera mencionar algunos aspectos muy importantes. Fue empática en decirle: te lavarás. Ya se imaginan ustedes de que cuando uno llega del campo, y normalmente ella andaba también en la cosecha, y le dice: hoy en la noche es el día en que te puedes reunir con vos, pero ve y báñate, ve y lávate. Mantengamos nuestro apartado aquí en Ruth y vayamos a Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa dirección al final viene siendo un símbolo de lo que sucede cuando nosotros nos estamos preparando, hermanos, para ir en la presencia del Señor. Cristo es nuestro Redentor. En este caso de nuestro pasaje bíblico, vos, por ser el pariente cercano y por la ley que escuchamos, pues está dentro de las posibilidades de que sea el que quien va a redimir a Ruth y a Noemí. Entonces, el lavamiento que estamos entendiendo aquí es que no somos nosotros quienes por nuestras fuerzas podemos llegar fácilmente. Tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. Y eso es la verdad de su palabra. También les dice: te ungirás. Y vemos en Primera de Juan, el capítulo 2, del 20 al 27, 20 y 27, la Biblia dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este es un cuadro, entonces, hermanos, de cuando le dice: te ungirás. Es lo que sucede con nosotros cuando, en el momento de ser salvados por el Señor Jesucristo, llega el Espíritu Santo y es quien llega a nuestro corazón, y a partir de ese momento somos dirigidos por Él. Y es por eso que nosotros insistimos y recordamos, meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios, porque la carne también es dada a la corrupción y es dada a apartarse de lo que el Espíritu Santo quiere. Y es el Espíritu mismo quien da testimonio a nuestro espíritu si nosotros estamos obedeciéndole a Él. Y es por eso de que cuando el cristiano empieza a tener tentación y empieza a estar alejándose de Dios, empieza a sentir eso en su corazón. Porque es el Espíritu Santo que empieza a decirle que no está bien lo que está haciendo. Porque ya no es esclavo del pecado, ¿verdad? Porque el inconverso por ser esclavo del pecado, ni cuenta se da, porque está sometido a las fuerzas de Satanás. Entonces, acá el ungir es un cuadro de lo que nosotros ya hemos ganado desde el momento de que el Señor Jesucristo nos ha redimido. La otra instrucción que Noemí le da a Ruth es de que vista sus vestidos. Vayamos a Romanos 3. Romanos 3, versículos 21 y 22. La Biblia dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, la misma Biblia lo dice, que lo mejor, lo más bueno de nosotros, es para el Señor como trapos de inmundicia. No es por nuestra profesión, por nuestro buen comportamiento, por las obras que yo haga, por la colaboración que yo tenga allá con el barrio. No, no es por eso. Es por la sangre del Señor Jesucristo. Y es por la misericordia de Él, porque ahora Dios, a todo aquel que es su hijo, al que ha nacido de nuevo, pues lo ve a través de la sangre de Cristo, nos ve vestidos de la sangre de Cristo, y por eso es de que estamos ahora confiados delante de Él. Esa es la tercera instrucción que recibió entonces Ruth de parte de su suegra. Y es un cuadro que nos va dando realmente, porque toda la Biblia está inspirada por Dios y es parte de su plan. Y además también le dio instrucciones para ir a la era, que es la cuarta instrucción. Hermanos, ya vimos que las instrucciones son dadas para decir: tú tendrás que ir a la era, ahí está vos, ese es tu pariente cercano, él es el que te va a redimir, tienes que ir allá, prepárate. Y eso es lo que sucede con nosotros también. ¿Qué hemos hecho? A veces hemos recibido la palabra. Siendo inconversos quizás no la hemos entendido. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro corazón, empezamos a prepararnos para ir cabalmente a la era. Porque es un cuadro de nosotros cuando nosotros hemos llegado a Cristo. Eso es lo que está sucediendo con Ruth. Ella se está preparando y está haciendo todo en obediencia, porque va a ir a encontrarse con su Redentor. Nosotros eso es lo que anhelamos que también haga aquella persona que no conoce a Cristo. Que sea sensible, que su corazón esté presta, que ella diga: bueno, esta vida que he llevado ya no puede seguir así. Estos problemas que yo he tenido no pueden seguir de esa magnitud. Porque ya nos hemos dado cuenta de que en lugar de salir de estas deudas, más me estoy comprometiendo. En lugar de corregir a mis hijos, más desobediencia estoy obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que me puede a mí decir la palabra para que yo pueda dirigir mis caminos en el camino correcto? Mis pasos para que sean realmente sobre los caminos de Dios. Entonces, es esa preparación que esperaríamos nosotros, que quien no conoce a Dios lo tome, porque va hacia el encuentro con el Redentor. Y gracias al Señor por su misericordia, porque quienes ya son hijos de Dios, hemos conocido y nos gozamos en ese momento de haber estado en presencia de Él y haberlo recibido como nuestro Redentor. En ese mismo capítulo, hermanos, en el versículo 8, vayamos en Rut 3:8. La Biblia dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Ya se imaginan ustedes? El acostarse a los pies de otra persona es símbolo de humillación. Y eso es lo que espera el Señor, que lleguemos a sus pies arrepentidos. Porque ya no podemos seguir así, hermanos. Ya no podíamos seguir con el pecado, con tantas dificultades. Y este es un cuadro de la humillación. Además de que era la obediencia de Ruth hacia lo que Noemí estaba indicándole, porque iba a ir en el camino de la búsqueda de su Redentor. Y como ella no lo sabía, pues ya se lo había explicado. Y además porque la misma ley escuchamos nosotros de que Noemí estaba definiendo la mejor manera de cómo hacerlo. Porque por la ley misma ella bien podía decir, miren ancianos, juntémonos, aquí esta persona, este es mi pariente cercano y yo quiero ver si él quiere hacer descendencia para su hermano, ¿verdad? Pero ella no quería hacerlo así. El plan que Dios estaba llevando a cabo era para que, siguiendo las instrucciones de Noemí, se hiciera lo mejor posible. Y hasta que esa manera se llegara y se enfocara, qué era lo que estaba con la presencia de Ruth en ese momento, en ese lugar, y de la manera que estaba sucediendo, él se iba a dar... Bueno, él ya se había dado cuenta de que era una mujer que le agradaba y que podía estar en función de poder traer descendencia con ella. Pero ella no podía hacer nada, tenía que ser reclamado, quiero decir, vos no podía hacer nada, tenía que ser reclamado por ella. Mucho pudiera tener el deseo de estar con ella, de casarse y todo, pero no podía hacerlo. Y eso es lo que sucede con Cristo también. El Señor está ahí esperando que nosotros lleguemos. Y de nosotros, de cada uno de nosotros, debe llegar a los pies del Señor. Encontramos que el testimonio, mire qué gran testimonio de Ruth. Miremos el versículo 10 y 11. La Biblia dice, aquí reaccionó voz y le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermanos, eso nos deja pero tremendamente asombrados, porque recordamos que Ruth es una moabita, es una inconversa, es una gentil, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, cómo el Señor la está utilizando y cómo a estas alturas, desde que ellos llegaron a Belén, ¿qué testimonio el que está dando ella por esa manera de que ella se preocupa por su suegra, la obediencia y cómo está siendo utilizada por Dios para su plan? Mujer virtuosa. Ya no solo por su apariencia física, sino que por sus virtudes. Entonces, y él la reconoce, ¿verdad? Y él, a través de esta conversación que tiene con ella, le está diciendo, yo quiero ser tu esposa. Y eso es lo que el Señor Jesucristo también nos dice día a día. Hermanos, todos somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y esperamos de que quienes no lo conozcan sigan llegando a la iglesia para tener ese encuentro con su Señor. Vamos a pasar ahora al capítulo número 4, que es la parte donde Boaz se casa con Ruth. Y como hemos visto, Boaz está dispuesto a redimir a Ruth. Pero él no podía hacer nada hasta que ella se lo demandara. Y esa presencia en la era y las cosas que se dieron ahí, y todo ese amor que él le demuestra, y todo el ofrecimiento, y de hecho le dice que lleve manojos de la cosecha que se obtuvo y que tenga para el sustento de su suegra. Desde ahí empieza él a proveer, y el amor y el cuidado y todo lo que necesitaba. Pero es hasta el momento en que se le demanda, en donde él puede tomar acciones para ser el redentor de Ruth. Y esta es una situación similar, hermanos, que sucede con un cristiano, con alguien que está queriendo estar con Cristo. Vayamos a Apocalipsis 3:20. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces está hablando de abrir nuestro corazón, ¿verdad? Entonces él, ya se imaginan, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal hizo todo lo que Dios le indicó. Y ha quedado para todos nosotros que solamente a través de él podemos llegar a Dios. Pero él, y él sabe, y él mismo quiere que todos nos salvemos, que nadie se pierda. Pero él está esperando que abramos nuestro corazón para poder él actuar. El pariente cercano entonces debía redimir la tierra y a Ruth la moabita. Miremos en los versículos 4 y 5 del capítulo 4. 4, del 5 y 6. La Biblia dice: entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Hermano, sucedía de que había un pariente aún más cercano que vos, y él estaba con todo el deseo de redimir a Ruth, pero tenía que hacer los pasos bíblicos. Y entonces este otro pariente, cuando se ve confrontado por vos, le dice que además de redimir la tierra, porque esa es una parte, también tenía que redimir a la esposa, a Ruth. Entonces ahí como que ya no muy le pareció, ¿verdad? Según la Biblia no dice, pero según parece podría tener ya familia, y eso le iba a afectar, ¿verdad? Porque quien iba a ser el heredero iba a ser el hijo de él, ¿verdad? Ya no es. En esos tiempos, hermanos, y eso se torna esta circunstancia, recordamos de que Noemí y su esposo y sus hijos, cuando se fueron para Moab, perdieron su tierra. Era una gran necesidad que tenían, se perdió su tierra. Cuando regresaron 10, 11, 12 años después, no tenían dónde estar. Debían de pasar 50 años para que nuevamente recuperaran la tierra. Entonces, ni iba a haber descendencia, ni tierra, ni nada, porque ya iban a estar muertos, ¿verdad? Entonces, es solamente la misericordia de Dios, a través de la cual mueve a, podríamos decir, hasta la persona menos indicada, pero en este caso es utilizada por Dios para su plan, Ruth, por medio de la cual logra él concretar su plan para que pueda ser redimido. Y eso pasa. Y se imaginan, solo el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse él desde el primer momento. No dijo, qué tanto pecado que hay. No, ¿cómo va a ser posible? Mejor que sea otro. Él no dijo eso. A comparación de lo que sucede con ese otro pariente cercano, dijo, como que no muy me tiene cuenta hacer todo eso, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano, para que todos pudiéramos ser salvos. El plan de Dios entonces, hermanos, permitió que la tierra fuera redimida. Y además también que Obed fuera el heredero y a la vez ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 1:5. La Biblia dice: Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Aquí vemos nosotros, hermanos, de que este pasaje nos deja bien claro de cómo cuando Dios quiere hacer su obra, Él va a encontrar y va a utilizar a personas que demuestren cuál es el poder de Él. Y al leer este versículo donde aparece la genealogía de cómo de esa genealogía viene también el Señor Jesucristo, porque si nosotros seguimos leyendo, pues prácticamente Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de que fue mujer de Urías, y ahí nos vamos, y esa es cabalmente toda la genealogía del Señor Jesucristo. Y vean cómo nos recordamos de Raab, ¿verdad? Nos recordamos también de Ruth, y porque siendo ella una moabita fue utilizada. Entonces, es esa misericordia de Dios para que su plan pudiera ser cabalmente concretado, para llegar en ese momento en el cual nosotros tuviéramos el Redentor, nosotros también pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser salvados. Estábamos en la esclavitud, necesitábamos alguien que nos rescatara de eso, que nos salvara, que nos diera esa esperanza. Y entonces, para Él sea toda la honra y la gloria, porque Él sí estuvo dispuesto a sacrificarse. Él sí lo hizo. Y por eso recordamos de que cuando Él estaba orando allá con sus discípulos, les dijo Él, he acabado la obra, he terminado lo que me has mandado. Y se refería cabalmente a aquel momento en la cruz cuando Él dijo, consumado es. No quedó nada pendiente, hermanos. Fue completamente terminado. Y es cabalmente en esa obra redentora del Señor Jesucristo, en la cruz, en donde ahora nosotros tenemos la redención de ese pariente cercano. Ahora nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y eso es lo que nos da la esperanza. Hermanos, entonces el amor de Dios es tan grande que sacrificó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. No hay nada más que podamos hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Solo es a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero Él espera que nosotros vayamos a Él y se lo manifestemos, porque Él como Redentor, pues entonces va a tomar acciones y nos va a dar su Espíritu Santo. También tenemos entonces, hermanos, y ahora que hemos concluido nuestra lección, también un versículo para memorizar. Y vamos a memorizar el versículo Apocalipsis 5:9. Y también vamos a leer para la próxima semana, por favor apunten ahí, Primera de Samuel 1 y 2. Y vamos a ir entonces a nuestro versículo. Vamos a repetir, Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Nuevamente, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para que Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Vamos a orar.